Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta tarde, pues calurosa, pero para disfrutar, ¿verdad? Pensando y comentando acerca del arte y cultura de México. Bienvenidos, gracias a Lupita Arceo también, que está con nosotros en esta tarde, como todos los martes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Pues en esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante respecto de que el calendario, de una manera muy justa y muy correcta, marca el Día del Artesano, y bueno, pues habrá muchísimo material, ¿no?, para hablar sobre ese tema. Y un saludo, vaya, de manera especial, y un agradecimiento también a todos los artesanos de México, de Jalisco y de Colotlán, que de alguna forma contribuyen para dar esta identidad respecto de las obras que producen ellos con sus manos.
Así es, pues una felicitación muy cordial para todos ellos y también la invitación para que se unan a esta transmisión y nos comenten cuál es su experiencia con relación al trabajo que elaboran, porque bueno, pues mucho se habla sobre las artesanías, sobre los retos que sortean los artesanos en la actualidad y también quienes han señalado en alguna ocasión, ¿no?, que justamente por estos retos o estos obstáculos a los que se enfrentan, muchas de las artesanías tienden a desaparecer. Vamos a hablar un poquito más sobre ello, pero sin duda alguna los protagonistas de esta historia tendrán la razón con relación a este tema, o por lo menos podrán ampliarnos más los comentarios. Así que el 992-4233 y el 01-800-701-9999 está a su disposición. Por supuesto, también las redes sociales. Gracias a quienes nos sintonizan semana tras semana, ya sea a través del 104.7 de FM o bien a través de las redes sociales o también de nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la información que hemos preparado para esta ocasión y los vamos a invitar a escuchar una cápsula donde vamos a hablar justamente de los artesanos, qué son, de dónde viene esta palabra, qué hacen, y por supuesto regresaremos para ahondar más en el tema. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Artesanos. Hablar de los artesanos es hablar del arte popular mexicano que desempeña una función dinámica y lo encontramos en muchos de los objetos que rodean la vida diaria de nuestros pueblos en su indumentaria tradicional: huipiles, blusas, gabanes, fajillas, sombreros, guaraches, rebozos, morrales, en sus hogares, loza, cazos, petates, muebles, zarapes, macetas, canastas, en los instrumentos de trabajo, telares, hornos, arados, sillas de montar, en sus ritos, decoración de altares, ofrendas a los muertos, adornos en las fiestas, mercados, en los cantos, danza, música y teatro. El creador artesanal, la mayoría de las veces anónimo, es capaz de encontrar en la naturaleza que le rodea no solo los materiales para crear sus diseños y construir su obra, sino también la inspiración para lograr formas y texturas originadas en tradiciones, ritmos, mitos, leyendas y lenguajes que configuran su pensamiento creativo. Resultado de la creatividad de los artesanos, se tiene una gran variedad de objetos artesanales que implican lo funcional, plasman las formas de la naturaleza donde es creado y los valores estéticos que la frescura y la sensibilidad del artesano le imprimen. El proceso creativo no termina allí. Desde el momento en que una olla de barro de San José de Gracia, Michoacán, o un baúl de laca de Olinalá, Guerrero, o una jarra de cobre de Santa Clara del Cobre, Michoacán, se integran a la vida diaria, pasan a formar parte de las cosas útiles y bellas de los hogares mexicanos. Más adelante sus valores, no de uso sino los estéticos, los ubican en un museo o en alguna galería de arte. Por todo ello, los artesanos son artistas y representantes de nuestra gran cultura mexicana, autores de hermosas piezas que son poesía a la vista de todos, leales defensores de conocimientos, tradiciones y costumbres que han forjado a lo largo de la historia de nuestro México. Porque son mexicanos virtuosos que con sus manos, pasión y corazón expresan en cada artesanía el patrimonio cultural de nuestro país, manteniéndolo vivo hasta nuestros días. Información publicada en el portal electrónico milenio.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Tal y como lo acabamos de escuchar en esta cápsula informativa, bueno, pues hablar de artesanos es también hablar del arte popular mexicano, y particularmente creo que una discusión que gira en torno a este tema es si es arte o artesanía, la diferencia que hay en uno o en otro, y que nosotros trataremos de abordar un poquito más adelante. Ricardo, sin embargo, me parece que algo muy significativo que pudimos escuchar en esta cápsula es precisamente pues todo el uso que se le da a las producciones que tienen los artesanos, ¿no? No solamente en cuestión de su indumentaria, en sus hogares, no es solamente el souvenir que vas y compras cuando vas a visitar algún lugar, ¿no? Es también ese uso que se le da y que me parece que es lo que hace también la diferencia con el arte, que ahí tú serás el experto en ese sentido, pero que sin duda alguna, bueno, estas artesanías que nosotros de repente compramos como un souvenir, y yo creo que sin temor a equivocarme, todos en nuestros hogares tenemos por lo menos un artículo, ¿no?, que hemos comprado en algún lugar o que nos han traído, pero a veces no dimensionamos, me parece, porque no conocemos el trabajo que se realiza, como todo lo que gira en torno a lo mejor a esa vasija, a ese collar, a ese bolso que nosotros compramos o que nos fue obsequiado.
Sí, sin duda, lo que comenta Lupita es muy interesante, porque ciertamente la mayoría de las personas adquieren un producto artesanal con un fin de ornamento o en su defecto de uso, ¿no? Como en el caso de los bolsos o los cintos o las monturas en el caso aquí de Colotlán. Y la gente pues quizá va solamente con esa finalidad de tener un objeto que sea visualmente agradable, o en el caso de los instrumentos musicales, como las guitarras de Michoacán, famosísimas en todo el mundo, y pues de ahora sí que de todos los niveles de calidad y de precios, ¿no? Pero quizá en ese aspecto alguien va y compra una guitarra buscando meramente una calidad sonora para acompañar alguna canción, alguna fiesta. Sin embargo, hay elementos mucho más interesantes todavía que estos, en el sentido pues de la especialidad de aquellos que se dedican a atribuirle los valores propios de las artesanías. Y entonces encontraremos que, por ejemplo, pues Michoacán tiene toda una historia muy importante, que quizá esa no es la parte que vende económicamente hablando, ¿no? Pero encontraremos ahí que la famosa guitarra, por citar algo, la guitarra valenciana, mexicana, tiene sus orígenes en España, y que llegó a esta parte de Michoacán porque la persona que arreglaba las guitarras hechas en Valencia, España, a la muerte de Telésforo Julve, que era la persona que las fabricaba en España, las guitarras eran traídas a México a través de la casa Berkham, que era una casa de música de unas personas judías en la Ciudad de México, y obviamente pues era más fácil tener aquí quien hiciera la restauración o los arreglos de esas guitarras, en lugar de estarlas reenviando a España pues para que las volvieran a arreglar, ¿no? Entonces, a la muerte de Telésforo Julve, este señor, el restaurador de las guitarras valencianas, después posteriormente llamadas así, se queda entonces, tanto se especializa en arreglar guitarras traídas de España, que posteriormente él sabe cómo construirlas de todo a todo, ¿no? Entonces, esta parte de la historia que va a llevarnos hacia España, pensando en que, por ejemplo, la guitarra pues es un instrumento identitario del mariachi, que a su vez el mariachi pues identitario de México, nos da elementos históricos muy importantes para todos aquellos que tienen un interés un poco más profundo, más amplio, acerca de la historia de esas artesanías, que además la historia de las artesanías, en el caso de las guitarras, pues te van a llevar a pensar también en los aspectos raciales, es decir, los grupos humanos que llegaron a estos lugares, se asentaron, que traían este tipo de instrumentos, o los desarrollaron, o los perfeccionaron, o hicieron variantes, y posteriormente la música originalmente para qué se usaba de esos instrumentos, y entonces este elemento tan bonito y sonoro que puede servir como algo recreativo, pues te va a llevar a unos elementos de investigación que te va a llevar incluso hasta conocer los pueblos originarios o las personas en su lugar propio, sus creencias, sus costumbres, su cosmovisión, y qué uso primero le daban a estos instrumentos, que quizá, como decías tú, ¿no?, tal vez venga una persona de otro país y se lleve una guitarra como un mero recuerdo de Michoacán.
Así es.
Pero bueno, hay elementos mucho muy interesantes detrás de cada una de las artesanías, lo cual en ocasiones es la perfección estética y los elementos o los valores formales de una obra de arte, donde entonces establece esta discusión que tú decías, ¿no?, esta comparativa. ¿Dónde deja una producción hecha por manos de un ser humano, dónde deja de ser arte o dónde deja de ser artesanía para convertirse en arte o al revés, ¿no? Bueno, hay elementos muy básicos y muy claros. Por ejemplo, cuando algo se produce ya en serie, bajo patrones establecidos, es decir, bajo calcas de dibujos, moldes, etcétera, etcétera, pues entonces hay quien dice, bueno, esa es una producción ya seriada, que no requiere ya de la creatividad, en este caso, de una persona cuando produce una obra de arte, sino de un sistema aprendido de formas y de un método de la producción artesanal. Y entonces habrá quien diga que pues esta es una de las diferencias, ¿no? Cuando un objeto se produce en serie o cuando es una pieza única, entonces dirán esto es arte y esto es artesanía. Ese es uno, entre muchos otros.
Definitivamente, yo creo ahorita otro de los elementos además históricos que encierran en este tipo de producciones, algo que también es importante mencionar es cómo esta labor se va transmitiendo de generación a generación y es como ha permanecido, ¿no?, a lo largo del tiempo, y me parece que ese es otro elemento para investigar que te dará resultados bastante interesantes y que por supuesto una cosa llevará a la otra. Y con relación a este comparativo, bueno, yo creo y hablo sin conocimiento de causa que el hecho de que se hagan estas piezas, aunque se hagan, vamos a decirlo, seriadas, el detalle que se tiene, la elaboración, el tiempo incluso que se tardan, mucho de lo que nosotros, insisto, consumimos o nos fue obsequiado, me parece que ese es otro de los elementos por los que incluso quienes lo elaboran dicen, bueno, pues ¿por qué no podría ser considerado arte, no? Porque a lo mejor yo no tengo esa habilidad para hacer una taza o un llavero y me parece que ya habría una diferencia. Insisto, no tenemos los elementos para nosotros decir, bueno, esto es arte, esto es artesanía, ya están los elementos en la mesa, ya hay quien hizo ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, me parece, y también con base en lo que he tenido oportunidad de escuchar y lo que he leído, es que creo que ahí también radica un poco esa parte de decir, bueno, ¿por qué no ser considerado arte si al final de cuentas lleva un trabajo minucioso y también va parte de la creación de la creatividad, pues, de quien hace este tipo de artículos o este tipo de productos, ¿no?
Sí, sin duda.
Tenemos que ir a hacer un corte de estación. Regresamos para continuar hablando de los artesanos, ya que hoy es el Día del Artesano, precisamente, y los invitamos para que se comunique con nosotros. Aquí tenemos quién se dedica a esta actividad, 99-242-33 o el 01-800-701-9999. Regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Pasar con auto completo o su camioneta, llevando a vender su producto noble a una feria incierta.
Su gazebo apenas, culpa de tormentas, por no desarmar aguantando el viento, pues había ventas. Hecho por tus manos, tus bellezas muestras, artesano fiel recorre el país con su fruto a cuestas. Hay que armar aquí o hay que armar allá buscando el lugar. Llegando temprano con cajas completas los verás pasar. Son los artesanos de mi país que con sol tremendo, un cielo gris, con los pies helados y aunque estés cansado si vendes feliz. Guárdame un lugar en tu corazón, artesano fiel, hasta bien tu casa de hierro y lona que hoy vas a vender. Pasan los Miranda y no compran nada, solo preguntan qué vas a hacer.
Son clientes palomas que cuando te arrimas
vuelan por doquier.
Volver al hogar ya tarde de noche con un sueño puesto y recomenzar creando con tu ingenio y tu trabajo honesto.
De madera o lana, de vidrio o de hierro, de cuero o cartón, de barro el jarrón y un pintor de estrellas. Joyas y telares, creando ya bellezas. Pero llega un día que vendiste todo y estás de fiesta. Hay que armar aquí o hay que armar allá buscando el lugar. Llegando temprano con cajas completas los verás pasar. Son los artesanos de mi país que con sol tremendo, un cielo gris, con los pies helados y aunque estés cansado, si vendes feliz. Guárdame un lugar en tu corazón, artesano fiel, hasta bien tu casa de hierro y lona que hoy vas a vender. Pasan los Miranda y no compran nada, solo preguntan qué vas a hacer.
Son clientes paloma que cuando te arrimas
vuelan por doquier.
Se venderá hoy día, ¿no? No te quepa la menor duda. ¡Hoy nos vamos todos ganadores! Aguanten los artesanos.
Escuchamos de fondo esa canción titulada Soy Artesano, es una producción del autor Óscar Enríquez, y bueno, como escuchamos la letra de esta canción, describe un poco o un mucho a lo que se enfrentan precisamente los artesanos. Para quienes apenas nos están sintonizando, ya sea a través de la frecuencia 104.7 de FM o en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que hoy 19 de marzo se conmemora el Día del Artesano y justamente por eso estamos hablando pues de este gremio, de las artesanías y también a los retos que se enfrentan. Les reiteramos la invitación a quienes nos están escuchando y se dedican a esta actividad, por supuesto. Nos gustaría conocer sus comentarios y particularmente, pues, qué representa para ustedes ser artesanos y también a qué retos se enfrentan cuando elaboran su trabajo y, claro, que cuando tratan de comercializarlo. Estamos esperando sus comentarios, el 992-4233, el 01800-701-9999. También puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales.
Claro que sí. Y bueno, aprovechamos también el espacio para mandar saludos y agradecer a Xochitl Vázquez, que está en conexión con nosotros a través de las redes, de Artemio Arenas, que pues sabemos que ahora está en Estados Unidos, pero justamente él tiene la experiencia propia de muchos años de hacer este bordado en Compita, lo que conocemos aquí como talabartería piteada en Colotlán. A Yair Ramírez, Gracias por los saludos y un saludo también. Él está acompañándonos desde la ciudad de Aguascalientes, así como Beatriz Navarro Álvarez, Ángel González, Mariano Pinedo Villa, José A. Nava, Fernando Sánchez, Nick del Real y Pepe MH. Mira, pues aquí tenemos un saludo que se acaba de añadir. Efraín Quesada, hablando
de artesanos
y de descendiente de artesanos, ¿no? Aunque ahora él, pues con su trabajo de arquitectura, sin duda que verá alguna conexión, ¿no? Entre esos trazos, entre los trazos de la baqueta y lo bordado con aquellos trazos que ahora él tiene que pronunciar en los planos para hacer alguna construcción. Pues vaya un saludo también entonces a Efraín Quesada, a su familia, que es una familia de artesanos, y a todos aquellos que de alguna manera contribuyen con su creatividad y con su tiempo para que Colotlán siga siendo la capital mundial del piteado.
Definitivamente un saludo muy especial para todos ustedes, y ya que Efraín está conectado y nos ha dejado estos comentarios, también preguntarle, ¿no? Él ahorita ya obviamente no se dedica a esto, pero lo hizo en algún momento, y a qué retos nos gustaría que nos comentara, ¿no? A qué retos se enfrentan o continúa enfrentándose su familia, dado que continúan dedicándose a esta actividad. Al señor, por ejemplo, Mario Montoya, que también él tendrá otra perspectiva. Él en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de platicar con él, y bueno, él siempre habla mucho de la innovación, cómo esa manera de que le ha permitido y que considera que puede permitir, pues, que las artesanías permanezcan, por aquello que decíamos, ¿no? Justamente son muchos los retos a los que se enfrentan, que de repente tienden a o están en riesgo de desaparecer algunas, por lo que se ha comentado, y también me imagino que será el caso muy particular de cada uno de ellos. Nosotros queremos invitarlos ahora a escuchar una cápsula más, en la que hablamos justamente de arte o artesanía, esta discusión o esta comparativa que existe en torno al tema.
Arte y artesanía. Arte y artesanía son palabras que nos hablan de la creatividad de la gente, de la forma que tienen para expresar una parte de su cultura o de sus emociones, pero por esta misma razón se suelen confundir entre sí. En países con una larga historia llena de costumbres y expresiones artísticas, es común ver trabajos que se podrían exhibir en los mejores museos del mundo, o que alguien podría conseguir por cuenta propia como un recuerdo. Pero para saber exactamente cuál es cada caso, hay que analizar sus diferencias. El arte tiene la característica de que crea elementos únicos que no se repetirán. Tienen un estilo propio que evoca toda clase de emociones y resulta del talento que tienen las personas, aunque también existe por la experiencia. Una artesanía, en cambio, tiene piezas que se producen en gran cantidad, resaltan los puntos más sobresalientes de la cultura local y son el resultado de años de experiencia y conocimiento transmitido por generaciones. Arte. El término se utiliza en un rango muy amplio de actividades, pero se mantienen los elementos que hacen de sus obras trabajos irrepetibles. Se suelen plasmar de formas creativas los sentimientos de los artistas, tanto en sus momentos de felicidad como en sus momentos de tristeza, por lo que se tienen piezas muy variadas, pero generalmente son diferentes. Los resultados son en su mayoría estéticos, y si se hablara de un propósito, sería el tocar tanto el corazón como la mente de las personas, dar mensajes, crear inspiración, pero todo esto solo admirando los trabajos realizados. En este tipo de trabajos hay cierta incertidumbre, porque a veces es la inspiración la que toma el control y, por lo tanto, el resultado final no se puede saber hasta que el artista está realmente satisfecho con lo que ha creado. Artesanía. Se trata de los trabajos realizados con ciertas habilidades y técnicas de una forma meramente manual, agregando elementos propios de la cultura de cada quien, de manera que adquieren un pequeño pedazo de sus raíces y costumbres, además de rasgos únicos ante el mundo. Estas creaciones cumplen con varios propósitos, ya que se pueden encontrar en forma de collares, de bolsas, de juguetes o de otra clase de objeto que encontraríamos en cualquier lugar. Su característica principal vendría a ser entonces su colorido o su singularidad, que también ofrece un propósito estético. Aquí desde el principio ya se tiene una visión más o menos clara de lo que se quiere crear, ya que incluso se pueden replicar trabajos hechos anteriormente, que aunque no pueden ser producidos en masa, con máquinas, siguen teniendo el mismo estilo y un gran esfuerzo por detrás. Al final, son palabras fáciles de diferenciar, porque hay puntos donde se separan completamente e incluso ofrecen ideas opuestas. Aún así, también tienen rasgos que las unen, ya que tienen en común esa creatividad de la gente para crear cosas en momentos de inspiración o por la experiencia acumulada de años de trabajo. Información publicada en el portal electrónico www.elmundoinfinito.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bien, pues regresamos nuevamente a su programa El Garabato. Y ahorita que estábamos fuera del aire, Lupita, mencionábamos algo muy importante respecto de la artesanía, o más que del arte en este sentido, de la cuestión económica. Es muy importante de reconocer y subrayar que justamente la producción artesanal se convierte en una fuente de empleo sumamente importante, ya que llega a generar una riqueza cultural, histórica, pero también económica, que le va a servir de soporte para las familias de los artesanos. Y tenemos el caso de nuestro pueblo, en los 80s, cuando el florecimiento en el sentido económico, ¿no?, el boom de los productos artesanales, que justamente los especialistas en cuestión, por ejemplo, de migración del norte, Jalisco, Sur, Zacatecas, detectaron que el hecho de que en Colotlán hubiera esta ocupación familiar de la producción artesanal había logrado que Colotlán fuera uno de los puntos respecto de los demás municipios, ¿no?, que menos migrantes tenían. ¿Por qué? Pues porque había una actividad económica aquí de producción, y esto es muy muy de resaltarse. Igual podemos ir a Tonalá, Tlaquepaque, ¿no?, Michoacán, y ver cómo son negocios familiares. Y lo segundo que tú mencionabas, muy importante, pues que justamente antes que un padre de familia artesano procure que su hijo estudie algo que no tiene nada que ver con la producción de ellos, por lo contrario, se les empieza a enseñar desde muy pequeños a producir y a contribuir esto, se les enseña un oficio artesanal en este caso, y bueno, pues es una riqueza que quisiéramos tener, yo creo que en cada población, ¿no?, que las familias justamente no se disgregaran por este asunto de que pues el hijo tiene que irse a estudiar a tal parte, el esposo tiene que irse a Estados Unidos a trabajar, y a veces por esta cuestión laboral la misma familia también se disgrega. Pero qué interesante pensar que hasta la fecha en Colotlán tenemos familias donde papá, mamá y los hijos, a veces de una muy corta edad, ya están produciendo, ¿no?, el tipo de artesanía, que además de generarles una riqueza o un ingreso para su bienestar económico, pues también los mantiene en una cohesión muy importante. Un oficio, ¿no?, puede mantener la unidad familiar. Y esto yo creo que es muy digno y de reconocerse para todos los artesanos.
Así es, y justamente como lo mencionas, ocurre no solo, por ejemplo, en nuestro entorno inmediato, en el caso de los talabarteros, como lo han comentado ellos, o como nosotros hemos podido observar, ¿no?, también quienes se dedican a esta actividad, y cómo, insisto, ha permanecido a través de esta transmisión que se da a los familiares, incluso, bueno, no nada más es a lo mejor la familia directa, es a la familia de un amigo, y así se va aumentando, ¿no? Creo que es algo obviamente muy importante, o una característica muy importante en el caso de las artesanías. Y antes de irnos al corte, escuchábamos esta producción de arte o artesanía, o esta comparativa, y algo que me parece que también hay que rescatar es que en el caso, por ejemplo, de las artesanías que tú decías, bueno, ahí se hace como una producción mayor, o se hacen mucho más productos, más artículos, y en el caso, por ejemplo, del arte, no. Otra cuestión también que hace la diferencia, por lo que pudimos escuchar, es en el caso de una obra de arte va implícito como el sentimiento, sí, el sentimiento, creo que podría ser, ¿no?, del autor, y en el caso, por ejemplo, en el caso de la artesanía va más pensado en el consumidor, creo yo, ¿no?, que podría ser también un aspecto a considerar cuando hablemos de arte o de artesanía, sin demeritar ninguno de los dos, ¿eh?, porque claro, la verdad es que son dignos de reconocerse, y obviamente cada uno desde lo que realiza tiene aportes significativos, y esto que nosotros hablamos de retos o expectativas, me parece que ocurre lo mismo en cualquiera de los ámbitos, arte o artesanía. Tenemos que hacer un segundo corte de estación, pero regresamos para hablar más en El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Bien, pues continuando con la valoración, ¿no?, en muchos sentidos, y el agradecimiento a los artesanos en el Día Mundial del Artesano, pues un aspecto muy interesante también a resaltar es que justamente el que una población por familias tenga actividad en común respecto de las artesanías generará un intercambio de ideas productivas, de diseños, de métodos, de formas, ¿no?, entre estas mismas familias. Uh-huh. Y posteriormente será necesario, sin duda, protegerse mutuamente y organizarse respecto de la producción, de las ventas. Creo que un talabartero, por ejemplo, tendrá mucho de qué hablar con otro talabartero en esta cuestión de este tema, ¿no? Qué interesante entonces, pues, que los artesanos puedan, un elemento teniendo en común, podrán tener muchísimos elementos de convivencia y de diálogo. Vamos a mandar también un saludo más. Está con nosotros ahora ya en la línea la maestra Licha Cárdenas, Víctor Orozco, de Guadalajara. Gracias también, nos envía saludos. Gracias, maestro. Saludos para ustedes. El maestro Oscar Figueroa también, que está aquí ya en la línea con nosotros. Gracias, pues sabemos que él es un asiduo a la lectura, ¿no?, y a la promoción de la misma, y sin duda tendría que muchos aspectos que conocer.
A ver, que ya lo invitamos.
Claro que sí. Serio, ¿cómo no vamos a hablar? Hay que hablar un día del libro,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Está también el maestro Aurelio Abascal Johnson. Y pues muchas gracias a todos ustedes por sus saludos y por comunicarse con nosotros.
Así es, gracias a todos. Y al inicio del programa hablábamos que me parece que todos tenemos en nuestros hogares algo relacionado a alguna artesanía, ¿no?, que hemos comprado, que nos han obsequiado, porque precisamente México es rico en este ámbito y ha sido durante muchos siglos o una actividad pues que ha permanecido. Así que nos gustaría compartir con ustedes una cápsula más donde habla de 13 artesanías típicas de México. Si usted que nos está escuchando conoce alguna otra o quiere ahondar en alguna en particular, le recordamos nuestras líneas telefónicas, el 992-4233 o el 01800-701-9999. Será muy rico conocer sus comentarios. Vamos a escuchar la siguiente información.
Artesanías mexicanas. Los objetos creados de manos de los artesanos nos brindan el sueño de viajar a las culturas antiguas, además de que representan la diversidad cultural del país y, por supuesto, la creatividad de nuestros pueblos. Las artesanías mexicanas son fuentes de trabajo y nos representan internacionalmente. ¿A poco no es fascinante tener una pieza artesanal en casa? Por esta razón, en honor a todos los artesanos de México, te mostramos las 13 artesanías mexicanas más significativas y que merecen irse contigo en tu próximo viaje.
1. Los alebrijes de Oaxaca. Estas figuras multicolores de animales o personajes extraordinarios son la expresión viva de la imaginación de los pueblos de Oaxaca, sobre todo de San Martín Tilcajate y de San Antonio Arrazola. Son talladas en madera de copal y pintadas de una forma muy tradicional, ya que la técnica se ha heredado y conservado como un tesoro.
2. La talavera poblana. Las influencias europeas se mezclaron con el talento de Puebla y surgió la talavera poblana, que podemos apreciar en tazones, platos, vasijas y en mosaicos de edificios que engalanan esta ciudad. Los diseños son pintados a mano y se emplea tanta dedicación que regalarte una fina pieza de talavera es llevarte mucho tiempo de trabajo y amor al arte.
3. Arte huichol, Nayarit y Jalisco. Los huicholes son una etnia que al refugiarse en lo alto de las montañas no recibió ningún tipo de influencia española. Viven en lo alto de la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, y dentro de su cultura tan mística podemos encontrar una de las expresiones artísticas más valiosas de México. Por supuesto, el arte huichol.
4. Barro negro, Oaxaca. Como toda artesanía, la alfarería tiene su valor y en especial el barro negro de Oaxaca, con su cierta duración de elaboración, 20 a 30 días, da como resultado piezas que son extraordinarias, pues al hornearse adquieren ese color negro metalizado como si fuera cristal.
5. El rebozo, San Luis Potosí. Esta prenda mestiza es símbolo de nuestra mexicanidad. Se hizo muy popular luego de que se usara inicialmente para que las mujeres se cubran antes de entrar a los templos hace ya muchos años. En Santa María del Río, San Luis Potosí, se tejen los rebozos más finos que podamos encontrar, tanto que pasan por un anillo. Estos siguen una importante técnica, herencia de excelentes tejedores guachichiles y otomíes.
6. Árbol de la Vida, Estado de México. El lugar es Metepec, Estado de México. Aquí es donde se originaron los fabulosos árboles de la vida que se asemejan a candelabros hechos de barro, pero abordando un tema de recuerdo ancestral o de la cultura mexicana. Están llenos de adornos coloridos, formas florales, aves, personajes y más usos de la imaginación mexiquense.
7. El zarape, Coahuila. El origen del zarape tiene múltiples variantes. Lo cierto es que el primer taller se instaló a principios del siglo XX y es una prenda útil y emblemática, muchas veces usado para el frío, como manteles o como decoración muy mexicana. Este atuendo popular ha trascendido fronteras, por lo que resulta interesante conocer su historia.
8. Vidrio soplado, Baja California Sur. Una de las artesanías que ocupa creatividad, dedicación y también mucha destreza son los objetos creados en vidrio soplado. Un trabajo delicado del que no solo se necesitan solo manos, sino también pies y fuertes pulmones.
9. Platería, Guerrero. Un producto de exportación es la plata y en Taxco, Guerrero, encontrarás la más fina expresión de este metal hecho a mano. En este pueblo mágico desde tiempos antiguos, los olmecas trabajaban las minas y ahora se mantiene este valioso trabajo de manos de los plateros.
10. Hamacas, Yucatán. La miel, los bordados y los artículos hechos de henequén son algunos de los productos que podemos encontrar en Yucatán, pero el urdido de hamacas es un arte que existe desde tiempos inmemorables, cuya formación de una red nos da como resultado la mejor forma de descansar. Las comunidades de Tixcocop, Teabo y Chumayel son los sitios donde más se fabrican. Su elaboración puede durar de una semana hasta 15 días.
11. Trabajos en barro, Guanajuato. En este recorrido artesanal por todo México, nos vamos también a Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde existen comunidades de alfareros que en total forman más de 500 talleres, de lo cual ya te imaginarás el número de opciones de ollas, jarrones, macetas y demás objetos decorados que encontrarás allí.
12. Ámbar, Chiapas. En pocos lugares de América existe el ámbar y el de Chiapas es uno de los más bellos, porque puede llegar a tener hasta 40 colores de fina transparencia, además de que en este destino su tallado es manual, logrando también ser una de las magníficas artesanías hechas en México.
13. La Esfera, Michoacán. Y finalmente llegamos al pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán, que al visitarlo harás todo un paseo histórico y también descubrirás sus artesanías como el arte plumario, que merece nuestros aplausos. Pero para la época más esperada del año, la Navidad, este lugar empieza a brillar por sus esferas.
Información tomada del blog mexicodestinos.com.
El Garabato, Arte y Cultura de México.
Pues esto que escuchamos es tan solo un recorrido de lo mucho que es nuestro país, hablando en cuestiones de artesanía y de lo que escuchábamos, por ejemplo, el cuál es, Ricardo, lo que más te gusta. Si acordamos pues de aquí que en Zacatecas lo que más se usa es lo de la plata, ¿no? Que también hay unas producciones muy bonitas, pero de esto que escuchábamos, el barro negro, por ejemplo, te decía yo que creo que nos ocurre a la mayoría de los mexicanos, lamentablemente, es que tendemos mucho a regatear el trabajo de los artesanos sin conocer justamente todo el trabajo que lleva, ¿no? Yo al escuchar esta producción, en el caso de los rebozos, firmemente les digo que no vuelvo a regatear un rebozo, es un mundo de trabajo lo que se lleva, claro. Y la verdad es que son unas producciones hermosas, y digo, de repente nosotros creo que como consumidores minimizamos justo lo que yo decía al inicio del programa, ¿no? Todo el esfuerzo, el trabajo, la creatividad que tengan, digo, al final de cuentas es un... lo decíamos también, ¿no? Los artesanos lo hacen en ese sentido de comercializar, pero bueno, es también entender que cuando tú portas, por ejemplo, lo leí en alguna parte, que cuando tú portas una artesanía es también estás portando la cultura de México, en este caso el esfuerzo de una familia, el sustento, mucho más allá, pues, ¿no? De un simple artículo que compras o que te regalan.
Sí, sin duda, y escuchando pues la cápsula anterior, pensando en ello, nos da todo un mapa de México. De una geografía cultural.
Así es.
Me parece muy interesante, ¿no? Que cada región, conforme a los materiales propios de ese lugar, solamente lo que hacían es transformarlo. Entonces nos deja ver también que es la creatividad del habitante de cierta región utilizando lo que tiene a la mano para poder cumplir una función propia. En el caso, por ejemplo, de los sombreros, ¿no? De las vasijas de barro, de aquellos artículos que en ocasiones llegan a ser como madera tallada para hacer platos, cucharas, ollas y demás tipo de cosas. Es muy interesante entonces pensar que ellos mismos tienen que preservar su entorno natural porque de ahí es donde se abastecen para sus materiales. La cadena es muy interesante, ¿no? O sea, como lo que tú dices, Lupita, algo que puede ser tan sencillo para una persona como decir, es un recuerdito, ¿no? De 10 pesos, de 20 pesos o quizá más, dependiendo, tiene todos los antecedentes interesantísimos como esta cuestión de historia, de cuidado ecológico, de unión familiar, de producción económica, que va a llevarnos a que valoremos y lo que dices tú, a que no regatemos, ¿no? En un momento dado una pieza que está hecha pues con las manos. Es otra de las características del arte y de la artesanía, ¿no? Que justamente no intervengan máquinas, aunque en los últimos años, por supuesto, que muchas de las artesanías ya de alguna manera interviene quizá una máquina de lijar básica, si tú quieres, o de corte, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aún así sigue siendo trabajo pues directo de las manos del artesano, que de alguna manera, aunque tú pongas dos piezas que parecieran ser idénticas, tendrá ciertos elementos también de diferenciación. Entonces, pues mira, yo me puedo imaginar este mapa de México, así con emblemas de cada una de las producciones artísticas, para hablar, yo lo mencionaría como una geografía cultural.
Y nos faltó, ¿no? Digo, es un panorama muy general.
Sí.
Y yo creo que otro aspecto que también portamos con el hecho de las artesanías es esta mexicanidad de la que hablamos en otros contextos, ¿no? Porque también eso nos hace tener esta identidad con nuestro país. Por ejemplo, en el caso del sombrero, en el sombrero charro, bueno, ya llevas ahí un elemento más y obviamente es una identidad de nuestro país y quien lo porta tendrá también ahí sus comentarios muy particulares. Pero cuando tú viajas a otro lugar y portas una artesanía o traes unos aretes que para ti dices, bueno, pues son unos aretes. Bueno, pero ya traes atrás todo un contexto y también como esta proyección que tienes de tu país en otros lugares, que creo que también es otro elemento muy importante que podríamos rescatar de esta charla. Tenemos que hacer nuestro último corte de estación. Se nos está pasando el tiempo muy rápido. Esperamos que ustedes estén disfrutando de esta sintonía y si tienen un comentario, por supuesto que nos gustaría escucharlo. Vamos a nuestro último corte y regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Muchas gracias por su sintonía, por sus comentarios. Y bueno, aunque sabemos que de repente no hay quien nos llame, sabemos que sí nos están escuchando, por ejemplo, la señora Lourdes Vara, a la señora Amelia Rodríguez, a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM, el maestro Luis Ramos, el maestro Beto Macías, ¿quién más que ya no recuerdo en este momento?
Bueno, aquí están nosotros, Patita Reyes, ajá, Lucy Fernández, Eduardo Miguel Martínez, gracias que nos están escuchando, Alberto Jiménez, y una persona desde Veracruz, mira.
Así es, Kili Vilo. Muy bien, pues un saludo muy especial para todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. El comentario de Eduardo Miguel Martínez nos deja justamente un link para una canción a propósito de los artesanos jaliscienses. Así que queremos aprovechar ese comentario para invitarlos a escuchar la última de las producciones que hemos preparado en esta ocasión y que por supuesto no pueden faltar las artesanías de nuestro estado. Vamos a escucharla.
Las 5 artesanías típicas de Jalisco más destacadas. Las artesanías típicas de Jalisco se caracterizan por su gran variedad y la calidad en su elaboración. Algunos ejemplos son las cerámicas y alfarería de Tlaquepaque, Tonalá, Tuxpan y Talavera de Sayula, y los huaraches de Concepción de Buenos Aires. También destacan los trabajos con pita, una fibra de cactus de Colotlán, las creaciones por soplado de vidrio de Tlaquepaque y Tonalá, y los trabajos de marroquinería de Zacualco de Torres. Los artesanos de este estado se destacan por los tejidos de lana llamados jorongo, las telas de algodón, los bordados y la marquetería, entre otros productos. Cerámica de Tlaquepaque. Una de las artesanías de Jalisco más reconocida es su cerámica. Tlaquepaque, un antiguo pueblo colonial de calles empedradas, se ha hecho merecedor del título de capital de la artesanía por la calidad de sus productos. En sus cientos de galerías se exhiben y venden los trabajos de sus maestros artesanos y de sus artistas locales. Además, en el Museo de Cerámica Regional se puede apreciar la colección de cerámica más importante de México. Huaraches de Concepción de Buenos Aires. Los huaraches de Jalisco son muy bien valorados. Son unas sandalias autóctonas ligeras y artesanales. Se cree que este tipo de calzado fue usado por mayas y aztecas. Se elabora cortando primero una suela de cuero o neumáticos de caucho reciclados con la forma del pie del usuario. Después se teje una tira de cuero larga y continua, llamada correa, a través de orificios perforados en los lados de la suela. Especialmente en Concepción de Buenos Aires, el intrincado tejido en la parte superior de los zapatos se ha convertido en una forma de arte a través de la cual los artesanos expresan sus habilidades y talentos. Piteado de Colotlán. La calidad y belleza de los productos de Colotlán le han hecho ganar el título de capital mundial del piteado. Los talabarteros bordan a mano trozos de cuero con diseños prehispánicos, produciendo apreciadas obras artesanales como cinturones, sillas de montar, botas, carteras y una cantidad de artículos innovadores. Vidrio soplado de Tlaquepaque y Tonalá. Tlaquepaque y Tonalá se distinguen por sus obras de arte en vidrio soplado. Por ejemplo, los artesanos de Tlaquepaque han producido durante años imitaciones de lámparas antiguas españolas construidas de chapa y vidrio de color. Equipales de Zacualco de Torres. Los equipales son muebles de cuero rústico que se encuentran en todas partes en México y que se fabrican a mano en muchas partes del país. Sin embargo, en Zacualco de Torres, la elaboración de estos muebles se remonta a la época prehispánica. Elaborado con información de la página electrónica lifeder.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bien, pues regresamos y creo que estamos omitiendo algo, Lupita, muy interesante que a todos los mexicanos nos hace muy feliz. Y justamente es hablar de los dulces artesanales.
Ah,
y bueno, ahí podríamos comparar, creo que sería una comparativa muy buena, pensar en aquellos productos que son industrializados o maquilados, a diferencia de las artesanías que están hechas a mano, ¿no?
Uh-huh.
Creo que un alto porcentaje de mexicanos coincidiremos que ningún dulce envuelto en plástico, hecho por máquinas, se asemeja a los sabores de un dulce de biznaga, de camote, de calabaza. ¿Qué más hay?
Los
panes artesanales. Ajá. Vaya también un saludo y un reconocimiento a las personas que nos venden estos productos aquí en el mercado, ¿no? Los condoches.
El fan de chiquihuite. ¿Qué más?
Nos venden unas galletitas así con azúcar glass muy ricas, ¿no?
Abrir el apetito.
Y si quieres hablar, pues, del famoso pastel mexicano, así lo conocen en Estados Unidos, ¿no? La capirotada. Ajá. Pues estaremos hablando que realmente, bueno, creo que la mayoría de los mexicanos coincidiremos que teniendo a la mano un dulce artesanal, no lo cambiamos por un dulce envuelto.
Pues ahí está otro aspecto que definitivamente lo estábamos omitiendo y que es imperdonable, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pues nosotros ya estamos llegando al final de este programa. Reitera las felicitaciones para quienes se dedican justamente a elaborar artesanía y un reconocimiento muy puntual, por supuesto, a nuestros artesanos aquí en Colotlán. Ya no nos dio tiempo de hablar, por ejemplo, de la artesanía birrárica, que también es muy, muy importante. Claro. Y que también es un referente aquí en nuestra región, ¿no? Cuando nosotros estábamos organizándonos justamente para este programa, bueno, recordábamos también aquellas otras actividades que se hacían y que a lo mejor ya no tienen el mismo auge, pero que también forman parte, por ejemplo, la alfarería. En aquel primer programa que teníamos justamente del garabato, hablábamos con un alfarero, ¿no?
Darío Gutiérrez, sí.
Un saludo muy especial para él, por supuesto, a quienes se dedican a la talabartería. A mí algo que también me gusta en el caso de la talabartería y con lo que me he encontrado satisfactoriamente es el papel que tiene la mujer también en este ámbito. Y, claro, por ejemplo, ahorita recuerdo a la señora Elizabeth Montoya, espero no cambiarle el apellido. Alguna vez tuve oportunidad de entrevistarla y por supuesto que ella tiene una perspectiva muy diferente de la labor que realiza. Unos retos también a lo mejor que comparte con todos los artesanos porque, por ejemplo, en varias ocasiones he escuchado el hecho de que no tienen un espacio o un programa, mejor dicho, gubernamental enfocado a ellos, o cuestiones también en proyección, en exportación, o incluso, aunque se participan en ese tipo de ferias donde llevan sus productos, bueno, pues de repente la demanda, no tienen ellos pues la producción necesaria para la demanda que están teniendo sus trabajos. Entonces son muchos todavía los retos a los que se están enfrentando, pero también todas estas bondades de las que hemos hablado en el programa y todo lo que representa, por ejemplo, la artesanía, el trabajo que realizan y pues esta transmisión de cultura que tienen a través de estos productos, ¿no?
Así es, sin duda, ¿no? Pues si continuáramos, si hubiera más tiempo, ¿no? Sin duda encontraríamos una cantidad de beneficios innumerables y un gusto desde niños, ¿no? O esta atracción es parte justamente de las atracciones de los sitios turísticos. Uh-huh. Mucho gira en torno a la producción artesanal y es uno de los atractivos por los cuales muchas personas deciden en ocasiones ir a estos sitios, sin dejar de lado, por supuesto, Colotlán, ¿no?
Así es. Pues una felicitación para quienes se dedican a esta labor. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, gracias a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, para quienes nos siguen a través de internet, para quienes siguen semana tras semana esta transmisión en las redes sociales. Recordarles que la retransmisión son los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día y que también tenemos una página, El Garabato, en las redes sociales. Ahí tratamos de subir información pues relacionada a lo que vamos a hablar, pero también compartir de repente pues alguna información, algunas cápsulas, algunas canciones, poemas, que nos ayude justamente a engancharnos en esto que es el arte y la cultura de nuestro país, porque creo yo que en la medida en que hay un reconocimiento, también va a haber un interés por preservarla y fomentarla.
Así es. Pues muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente programa.
Lupita Arceo se despide de ustedes. Gracias a Cristian Rosales en el control operativo. Tenemos una cita la próxima semana en El Garabato, Arte y Cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.